Padre Celestial, seguramente tú ves aquí tu gente que se ha reunido con un corazón exuberante, alabándote, expresando su amor por ti con una gran expectación de tus grandezas. Señor, tú has dicho en tu palabra que tú eres un galardonador de aquellos que te buscan con diligencia. Entonces, sabiendo a quién servimos y conociendo tus promesas, no esperamos nada menos. Nuestras expectaciones vienen de ti y de regreso te las regresamos a ti. Las dirigimos a ti, continuamos en tu alabanza y adoración con corazones agradecidos y atentos a tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Había tres individuos que discutían cuál profesión era la más antigua. Eran tres. Uno era un doctor cirujano y el otro era un ingeniero y el otro era un político. Bueno, el cirujano dijo: mi profesión tiene que ser la más antigua porque la Biblia dice que cuando Dios creó a la mujer, hizo una operación en Adán y de unas costillas formó a la mujer, así que mi profesión es la más antigua. El ingeniero dice: regrésate un poco, acuérdate que Dios dice, la Biblia dice que Dios creó la tierra de un caos. Entonces, ese debe decir trabajo de un ingeniero. El político se rió y les dijo: oh, pero ¿quién creó el caos? Esta es una forma de poder comenzar esta lectura viendo que nuestro país está pasando por la temporada de elecciones. Así que este tiempo el pueblo de Israel aclamaban por un rey. Recordamos el primero de Samuel, ellos decían: queremos un rey, queremos ser como las demás naciones, queremos un rey, tener un gobierno central, un ejército fuerte. So, necesitamos un rey que nos juzgue y así podemos ser como las demás naciones. Israel como nación debía de ser diferente. Dios era el que estaba en poder hasta este punto. Era Dios quien abrió el Mar Rojo, fue Dios quien los libró de los egipcios, fue Dios que los preservó a través del desierto, Dios que los ayudó a tumbar los muros de Jericó, Dios guiaba a la nación. ¿Qué es lo que era Israel único? Es que no eran como las otras naciones. Es triste pensar que ellos querían ser igual a las demás naciones que ellos veían. Es muy triste y el profeta Samuel a un punto se entristeció y Dios le dijo: Samuel, no lo han hecho contra ti, sino que se han rebelado contra mí. Ellos quieren un rey. So, tuvieron un rey, se llamó Saúl, que no era el mejor, el que debían de escoger. Así que pasaron por un periodo de una monarquía unida. Esta es una frase que es parte de la historia de Israel. Tres reyes que formaron la monarquía unida, Saúl, David y Salomón. Y siguieron en esa orden. Es lo que vamos a ver esta noche. Saúl se ha ido, su reino se ha ido. David reinó, ya se fue. Ahora vamos a ver la transición de David a Salomón durante una monarquía unida. Hubo un periodo en que crecieron físicamente. Esta fue una era donde crecieron y que David compuso cantos y muchos himnos y también Salomón continuó componiendo porque vimos que Salomón vino a ser un escritor muy prolífico. Escribió muchos cantos y muchos proverbios muy, muy brillante. El reinado de Israel crecieron de una estado en el medio oeste a una superpoder en el Mediterráneo, desde hasta el río Eufrates, que en estos días es Irak, y desde el Mar Rojo en Arabia, el sur, hasta Lebanón. Bajo la alianza de Salomón se edificaron o establecieron un ejército muy fuerte. Con todo que crecieron físicamente y militarmente y en gran manera, se debilitaban espiritualmente. Todo esto sucedía al mismo tiempo. El libro de Primera de Reyes cubre un periodo como de 120 a 130 años, desde el reino de Salomón, que es donde comienza este libro, hasta el reinado de Ahaz, como 120 a 130 años. No sabemos quién escribió este libro. Hay una pregunta, pero después de la palabra autor, no sabemos quién en verdad, pero la tradición dice que fue el profeta Jeremías quien escribió este libro. Es tradición judía que está en el Talmud. Los escritos judíos describen al escritor de Primera de Reyes, se lo acreditan a Jeremías, no estamos seguros. Pero el estilo con que está escrito parece que se parece al libro de Jeremías. Si no fue Jeremías, alguien más, como que era. Vamos a ver la división de este libro. Se puede dividir este libro en dos secciones, capítulos del 1 al 11 y luego capítulos del 12 a 22. Y es muy fácil dividir este libro porque es fácil darle un buen vistazo, porque la primera parte es un reino unido. La segunda parte es un reino dividido. Unido bajo el rey Salomón y el reinado dividido bajo dos diferentes naciones, el norte y el sur. En los primeros 11 capítulos, el reinado unido es el reino de Salomón, que sobresale, y es donde vamos a ver más o menos esta noche. Y luego después, capítulos 12 a 22, el reino dividido no es rey de Salomón, es reino de varios. Va a haber varios reyes que surgen aquí y están siempre compitiendo los unos con los otros. Y porque también se menciona en el libro de las crónicas y aquí en el libro de los reyes, no vamos a pasar mucho tiempo aquí, porque sería una repetición que vamos a ver después. Vamos a ver capítulo 1 de Primera de Reyes. 1:1 dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. El fin de la vida de David no fue tranquila ni en paz. Siempre tenemos la idea de que cuando lleguemos a ser ancianos, vamos a estar en paz, descansando, pero no siempre resulta así. Todos los que hemos observado la raza humana, vemos que no es así. Así que el rey David no fue excepción. Tuvo todo tipo de problemas, por eso se envejeció tan rápido. Parece ser que hasta se le pudo apreciar que estaba demente al fin de su vida. Y necesitaba ayuda de enfermería. Dice aquí que el rey David era anciano y avanzado en días. Y le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Hemos entendido en otras lecturas que hemos visto, como en 2 de Samuel, capítulo 5 y verso 4, y aquí también, cuando David murió, era como de 70 años de edad. De veras que no era un viejo, pero aquí dice que era un anciano y avanzado en días, y murió, de acuerdo a todas estas figuras, a la edad de 70 años. Pero de veras, físicamente, 70 no es una persona anciana. Ni en aquellos tiempos ni en nuestros días tampoco. Pero también diré esto, David tuvo una vida muy dura. Estaba quemado, bien gastado. Si conocemos su historia, sabemos las cosas que tuvo que confrontar, las cosas que hizo, las cosas que le sucedieron como consecuencia a las decisiones que él hizo. Podemos apreciar esto al final del libro de Samuel, capítulo 21, son las últimas batallas de David con los filisteos, y la Biblia dice que David se debilitaba. La primera vez que se describe a David como una persona débil, después que era un gran guerrero. Pero en sus últimas batallas se le notaba la debilidad, y cada vez se veía más débil. El verso 5 de capítulo 1 dice, entonces Adonías, hijo de Agüit, era medio hermano de Salomón. Se menciona aquí. Este Adonías el hijo de Agüit se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente, de a caballo y de 50 hombres que corrían delante de él. Esto es el hijo número 4 de David. Había varios hijos, quizás ni podemos contarlos. Llegó a tener hasta 8 esposas. So, tenía muchos hijos. Y también, claro que tuvo muchos problemas con tantos hijos. Tenía muchos problemas. Varios de ellos a este punto ya habían muerto. Amnón había sido asesinado por su medio hermano, Absalón. Absalón fue muerto por su comandante Joab. Y tenía otro par de hermanos que el segundo hijo que era hijo de Abigail, Kileab, murió. Y también el primer hijo que le nació de Bathsheba. Así que tenía un montón de problemas con tantos hijos. Y luego tuvo los hijos que se rebelaron unos contra los otros. So, todos estos problemas le causaron dolor al rey David. Parece ser que David no disciplinó a sus hijos. Era un tipo de padre pasivo, que no quería confrontar a sus hijos y sus problemas. Aquí tenemos un individuo que tenía capacidad para guiar toda una nación, pero no pudo guiar a sus hijos. Y su medio hermano Adonías, medio hermano de Salomón, y Salomón va a tener mucho que decir cuando escriba el libro de Proverbios. El libro de Proverbios dice, el hijo, cuando se le deja solo, le trae vergüenza a su madre. Quizás, ¿por qué? Porque él estaba observando eso en su propia familia. Pues, ¿cómo es que su padre no atendía a sus hijos? Proverbios 13:24 dice, el que no usa la disciplina con su hijo, si el que no lo disciplina propiamente, es como si odiase a su hijo. Adonías, el hijo número 4, hijo de una de sus esposas, que se dice que era Agagit, se exaltó él mismo y dijo, ahora yo seré el rey. El verso 11 del capítulo 1 dice, entonces habló Natán a Bathsheba, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonai, hijo de Agagit? Sin saberlo David, nuestro señor. Y él le dijo, no. El rey será Salomón. So ella fue y habló con el rey David y pusieron a Salomón como rey. Vemos las instrucciones finales. Ahora el rey nuevo, no Adonías, pero el rey Salomón. Vamos a ver el verso 10 del capítulo 2, Primera de Reyes. Y dice, durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad, o la ciudad de David. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre y su reino fue firme en gran manera. Antes que muriese David, Salomón ahora es el nuevo rey. David lo había apartado para hablar y darle instrucciones. Le dijo acerca de ciertas gentes que había en el reinado. Había necesidad de hacer una limpieza política en la casa. David tenía un buen gabinete, tenía gentes escogidas, buenos individuos. Pero como quiera, entre alguno de ellos los veía que había potencialmente problemas en el futuro. So, el rey David sabía cómo confrontarlos, pero él comprendía y veía que este joven rey no iba a poder tratar con ellos. Por eso es que le advierte, porque Salomón no tiene la experiencia que tenía el rey David. Me le menciona un par de individuos aquí. Uno es Joab. Joab había sido su jefe y comandante del ejército. Joab fue el que ordenó la muerte de Abner. También mató a Abasá, su hermano. Entonces este individuo tiene sangre en sus manos. Es que David le advierte al rey Salomón, este individuo te advierto que te cuides del otro individuo que se llama Shimei. Este individuo llamado Shimei fue el que maldició al rey David cuando hubo el revoltijo entre Absalón a contra de David. Y David tuvo que huir de Jerusalén y tuvo que ir al otro lado de las montañas de los Olivos. Y parece ser que este individuo estaba al lado del camino. Shimei tuvo la oportunidad y se enojó contra David, aventó polvo en el aire, maldició al rey David. El rey David le perdonó, pero le dice a Salomón, cuídate de ese es animalado Shimei. No permitas que su cabeza tenga cabello blanco y vaya en paz a la tumba. En el capítulo 3, leemos en el verso 3 que mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Y en el verso 5 dice, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Es una advertencia muy hermosa y es una pregunta interesante que Kevin y Natán estuvieron haciendo cuando fueron a hacer trabajo voluntario en la casa. Le preguntaban, ¿trabajo en la calle? Les preguntaban a la gente, ¿qué harían con $1,000,000 si lo pudieran tener? Es igual como Dios le dio a Salomón un cheque en blanco. Escribe lo que tú quieras. Dios le está diciendo a Salomón, pide. ¿Qué quieres que yo te dé? Y te lo daré. ¿Qué harías? ¿Qué le pedirías tú a Dios si tuvieras esta oportunidad? Es una pregunta bien interesante. Y de veras, le sucedió a Salomón. Yo de veras no sé qué le pediría a Dios. Quizás yo quisiera escaparme y le dijera, Señor, tú sabes mejor que yo. Tú sabes lo que yo necesito. Dame lo que tú crees que yo necesito. Pero Salomón a este punto podía pedir lo que quisiera. Y es interesante lo que le pidió. Y voy a explicar lo que yo creo que estaba pensando Salomón. Él es el rey, está contento. Pero el peso de la responsabilidad de este reinado, él lo está percibiendo. Él sabe que necesita sabiduría para dirigir a esta gente, para hacer decisiones, edificar el templo que su padre ya le había explicado que él era el que lo iba a edificar. Necesita la sabiduría de Dios. Y oímos este dicho que dice, la vida es corta, diviértete. Pero yo diré que la vida es corta, ora bastante y ora con inteligencia. Aquí dice en el verso 8, tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Entender lo que tú quieres que hagamos, tu pueblo. Juzgar tu pueblo para que puedas discernir entre lo malo y lo bueno. ¿Quién podrá guiar a este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto y le dijo, Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Verso 13 dice, aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Siguiendo este pensamiento, vamos al capítulo 24. Es el que sigue, capítulo 4, verso 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Oh, esto está hermoso, una descripción hermosísima. No es palabra Salomón cuando fue el rey, como un guiador político, no solamente tenía inteligencia, sino que tenía un corazón ancho, grande, porque hacía decisiones con su cabeza, pero también tenía un corazón grande, quiere decir que era amoroso. Yo creo que para todo gobernante es importante, principalmente un gobernador político, que ser inteligente y tener un corazón grande. Porque una persona puede ser inteligente con mucha sabiduría y la sabiduría a veces corrompe. Puede ser inteligente pero frío y encogido y de mal con amargura. Si tienes inteligencia y no tienes amor, pero si se combinan todas estas cosas, esto es hermoso. Esto es una hermosa oración, algo que pedir a Dios. Pedirle a Dios por que nuestros corazones crezcan, que tengamos un corazón grande para amar. Y ese amor, después de todo lo que Jesús dijo, el pueblo sabrá que ustedes son mis discípulos si ustedes se aman los unos a otros, tener un corazón grande, así como Salomón lo tenía aquí. Salomón era inteligente, edificó el templo, reedificó la ciudad de Jerusalén, hizo calles nuevas, extendió el reino creció. En el capítulo 4 y verso 32 dice, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Muchos de esos himnos nosotros los conocemos, y tenemos algunos de esos proverbios aquí mismo en la Biblia. También fue el autor de Eclesiastes y los cantos de Salomón, o los cantares de Salomón. Aquí en estos capítulos vemos otro énfasis. Capítulos del 5 al 10, vemos el esplendor del rey David. Cómo, qué tan grande fue, qué tan famoso vino a ser, como la gente en los países oían de él y venían a visitarlo y le traían riquezas y lo exaltaban. Edificó el templo y contado que el templo, de acuerdo a Primera de Crónicas, capítulo 28, que hace un paralelo entre Reyes y Crónicas. Hay historia que se repite y explicaremos por qué en otros estudios. Pero en Primera de Crónicas, capítulo 28, indica que David ya tenía planes para edificar el templo. Porque la estructura del templo, para los vestimentos, para algunas de las implementos que se iban a utilizar en el templo, pero no se le permitió edificarlo. Pasó esos planes a su hijo Salomón para que él edificara el templo. ¿Cómo lo hizo? Primero, formó una amistad con un amigo de la familia. Había un individuo en la ciudad de Tyre, en la costa mediterránea, que se llamaba Hiram. Hiram es el rey de Cairo. Era amigo del rey David, ahora es amigo del rey Salomón. Salomón le pidió ayuda para edificar el templo y le contestó con mucho gusto, yo te pondré gente a tu orden. Y hicieron un contrato. En este acuerdo que tomaron, Salomón dijo que le daría 150 medidas de grano y un gran número de galones de aceite. En cambio, por la gente que iban a trabajar para cortar la madera de cedro. 5:13, o sea, verso 13 de capítulo 5 de Primera de Reyes, dice, el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales se enviaba al Líbano, de 10,000 en 10,000 cada mes por turnos, viniendo así a estar un mes en el Líbano y dos meses en sus casas. Y Adoram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte. Si los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Con todo esto, 183,000 hombres estaban envueltos en esta obra. Era la cantidad de trabajadores. 183,000 hombres. 30,000 se iban a Lebanón para ayudar, para seleccionar los árboles, los cortaban y traían el material. Los otros, estos 30,000 eran los que trabajaban en diferentes turnos. 10,000 trabajaban, 10,000 se iban a descansar. Por 2 meses, eso estaba bueno. Qué buen trabajo. Trabajaban por 1 mes, lo más duro que puedas, y luego vete a descansar por 2 meses. Regresaste a trabajar por 1 mes y descansa 2 meses. Así que 30,000 hombres estaban envueltos, a todo tiempo estaban trabajando, cortando los árboles, trayendo los materiales para el templo. Había 70,000 trabajadores, hombres fortalecidos. 80,000 cortaban piedras. Y 33,000 supervisaban la obra. Así que era una obra bien organizada. El templo de Salomón representa el pináculo de la gloria del rey Salomón. Vamos a ver una descripción aquí. Porque este es uno de los tópicos principales del libro de Reyes y Crónicas. Se menciona mucho, se habla mucho acerca del templo. El templo ha venido a ser el corazón del judaísmo, el corazón de su vida social. Es el centro de su vida social. Oigamos a esto. Hay un escrito que se le llama Midrash, un comentario de los judaísmo que dice, el centro o el corazón del mundo es la nación de Israel. El centro o el corazón de la nación de Israel es la ciudad de Jerusalén. Y el corazón, la ciudad de Jerusalén, es el templo. En otras palabras, están diciendo, el templo de Salomón es el epicentro del plan de Dios en la tierra. O del programa de Dios en la tierra. Es el centro del mundo. Y naturalmente que es el centro de su vida social. El templo de Salomón era 2 veces más grandes que las medidas del tabernáculo. Si ustedes recuerdan la medida del tabernáculo, no sé, piensen llegar a la corte del tabernáculo, se veía la estructura de la mesa, estaba la estructura de la tienda, y cuando veías esta tienda enfrente de ti, y la tienda que veías enfrente de ti estaba dividida en 2 secciones. El santo, el lugar santo y el lugar santísimo. La tienda, que es el tabernáculo de aquellos días, era 15 pies de ancho por 45 pies de hondo, dividido en 2 secciones. El templo es 2 veces más grande, 30 de ancho por 60 de algo. Pero lo alto del templo no fue doble, sino 3 veces más alto. 45 pies de alto del pie hasta el cielo. Con todo que era pequeño, era doble, 2 veces el templo del tabernáculo. 30 por nombre, en verdad que no es tan grande, pero eso fue el tamaño del templo de Salomón, que Salomón edificó. Solamente eran como 27,000 pies cuadrados, pero qué hermosura de edificio. Veamos las piedras bien labradas con palancas o madera de cedro. No podemos imaginar la suave aroma que había en aquel edificio. Y en algunas partes estaba cubierta con oro. Con todo que era nomás 2,700 pies cuadrados para reconstruir ese edificio, se han hecho diferentes estimaciones. Estos 2,700 se llevarían muchos dólares en nuestros días. Vamos a ver el costo. Se llevó a Salomón como 7.5 años para ser edificado. ¿Por qué fue edificado en 7.5 años? Se dice que, y está escrito en la Biblia, no se oía el sonido de martillo, porque las piedras eran cortadas a distancia del templo. Las cortaban y las transportaban al lugar del templo y las depositaban en una forma tan precisa que no se podía ni siquiera introducir una navaja entre una piedra y otra. Esas piedras estaban grandes. 80 toneladas, quizás 100 toneladas. Ustedes dirán, Skip, ¿cómo sabes esto? ¿Cómo sé esto? Es que esas piedras todavía están ahí. Después de todo este tiempo, muchas de esas piedras del Templo de Salomón se pueden ver hoy, estos días, en la ciudad de Jerusalén. Y están ahí los rastros, porque saben bien que la ciudad de Jerusalén pudo haber sido destruida, pero las piedras no pueden ser quemadas. Van a estar ahí por mucho tiempo. Ahí están esas piedras en estos días. En los 1800 se descubrió una cueva a la parte norte de la ciudad de Jerusalén, donde el muro, está el muro de la ciudad. Y si llegas a ese muro, vas a ver que es la ciudad, la puerta que se le llama la puerta a Damasco. La puerta de Damasco puedes ver hacia la ciudad. Y si ves un poco a la izquierda, ves una puerta. Y pasas por esa puerta, pasas por ese túnel que se le llama la Piedrera de Salomón, donde los eruditos creen que esas piedras fueron cortadas para construir el Templo de Salomón. Las sacaban de allí debajo de la ciudad y las transportaban al lugar del templo para edificar el templo. Y tan grande que se suena esto, pero podemos ver todavía agujeros en las paredes, y esto nos indica que estos trabajadores taladraban agujeros en las piedras, le introducían varas de madera y luego las llenaban con agua y las aras, estas varas se hinchaban y automáticamente cortaban las piedras en secciones tal y como las deseaban. Entonces, ya que las cortaban, las alisaban, las formaban y se aseguraban que estaban perfectamente cuadradas y luego las instalaban en las paredes para el templo, para formar los fundamentos del templo. Esas piedras están ahí, este día todavía. Capítulo 7 de Primera de Reyes, verso 51. Dice que después de 7 años se terminó el templo. Todo el tiempo, el trabajo que hizo el rey Salomón y se terminó, es que así fue como lo dedicaron. Y pusieron todos los vasos, los instrumentos de oro que debían de ir en el templo, los trajeron. El mobiliario del templo. Cuando se terminó toda esta obra, Dios se mostró en el templo. Literalmente Dios, la nube, la chequina, presencia de Jehová, llenó el templo. Punto que los sacerdotes no podían ni ver dentro del templo. Dios se mostró en el templo. Después de toda esta visión tan magnífica, Salomón les habló al pueblo como rey y adoró a Dios y se presentó como su líder espiritual. El costo total, si se reuniera todo el costo, no nomás de la estructura, el costo total del templo, el trabajo con las piedras, el trabajo de cortar la madera, el bronce, el oro, los vestimentos de seda para los sacerdotes, los vestimentos para los cantores, los instrumentos, armas, arpas y todo lo demás, para los músicos. En la cuenta de horas de trabajo se cree que reproducir el Templo de Salomón hoy en estos días con trabajo y todo lo que se necesitarían como 174 billones de dólares. Billones de dólares. Eso sería para reconstruir el edificio. Y Dios vivió allí por un periodo de templo hasta que el profeta Ezequiel dice que la presencia de Dios se pudo ver cuando salió del templo, ir al lado oriente al Monte de los Olivos. Ahora iremos a tiempos presentes. Hoy en nuestros días sabemos que a Dios no le importan esos edificios, esas estructuras tan hermosas. Eso era una habitación visible Y es que Dios quería ser el centro de la nación. Ahorita, en nuestros días, Pablo, el apóstol, el rabino judío, fue a Atenas y vio que había templos en todos sus alrededores para dioses y diosas. Había hasta un templo para un dios no conocido. Recordamos lo que dijo. Dijo, Dios es el creador de los cielos y la tierra, y el Altísimo no habita en templos hechos de manos de hombres. Yo he estado en grandísimas catedrales majestuosas. He estado en chozas en África, en diferentes lugares de adoración a través del mundo, pero nada, nada se compara en todos estos lugares lo que hace este lugar importante y especial es a quien se le adora en aquel lugar. Es como en cualquier casa. Para que esta casa venga a ser hogar, esto lo compone la gente que se relaciona, la gente que adora a Dios. Y es, entonces se convierte la casa en un lugar hermosísimo. El templo de ahora no es un templo hecho por manos de obra, ni una catedral majestuosa. Dios habita en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y Dios ya no habita en templos hechos por manos de humanas, sino que ahora vive en los corazones de la gente que reciben a Jesús como Salvador. Les voy a leer una lectura que se encuentra en 1 Corintios capítulo 3. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto y les dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguien edifica oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois el templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios vive en las gentes y se incorpora, la gente que se incorpora a la iglesia. Y somos propiedad exclusiva de Dios. So, que hay una presencia especial de Dios donde hay dos o tres o 500 o miles de gentes reunidos que están con la misma idea en comunión con Dios, que sus vidas han sido transformadas y llenadas del amor del Espíritu Santo. Es donde se toma lugar esta reunión, que es lo que de veras es el templo de Dios, el cuerpo de nosotros. Ahora, el esplendor de Salomón se ve en el capítulo 10. Y podemos entender que vino un visitante de la península Arabia, que podríamos decir que en nuestros días es Arabia, o le podemos llamar el país de Yemen, que es la península. Esta es la reina Saba. Capítulo 10, verso 1 dice, oyendo la reina de Saba, la fama de Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Preguntas, quiere decir, como adivinanzas, enigmas o algún tipo de adivinanzas, para ver si el rey las podía descifrar. So, Salomón le contestó todas las preguntas y nada hubo que el rey no le contestase claramente. Qué hermoso debe haber sido estar cerca de Salomón para oír las clases de preguntas que se le planteaban al rey Salomón
y también oír las respuestas dadas por Dios mismo, por la sabiduría de Dios. A mí me gustaría haber estado ahí. Trato de imaginarme cómo se sentía, y todo lo que podemos hacer es decir, qué bueno que Salomón estuviera entre nosotros. ¿Qué preguntas yo le haría? Yo le haría varias preguntas, cosas que yo no entiendo. Le preguntaría, por ejemplo, por eso es que, ¿cómo es que si le soplas la cara a un perro y le desagrada? Pero si te lo llevas en un automóvil y le bajas la ventana y hasta saca la cara para afuera este perro. Yo no puedo figurar cómo es que el perro es así. Quizás Salomón podría explicarme por qué. Quizás Salomón me podría decir por qué es que las tiendas de 7 o 11 están abiertas las 24 horas del día, pero tienen candados en sus puertas. Cosas tontas como estas, pero Salomón podía haber figurado esto fácilmente. Estas adivinanzas, estos enigmas. Qué fácil que lo probaron de esta manera. Y el verso 6 dice, y dijo el rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad, es mayor tu sabiduría y tu bien que la fama que yo había oído de ti. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo mencionó a Salomón. Lo mencionó porque hizo una gran promesa y dijo, es más bien como un saludo hermoso. Dice, no se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen de qué van a vestir o dónde van a vivir. Aún vean las lilies del campo que ni trabajan ni hilan, y aún Salomón, con toda su gloria y esplendidad, no se vistió como uno de estos lirios. Desde luego que esa era una prueba de que Salomón era rico y que vivió una vida gloriosa. Y esto nos quiere dar a entender qué es lo que Dios puede hacer para nosotros, aún mucho más que eso. Salomón tuvo un problema que ahora vamos a ver. Porque aquí en adelante podemos ver que hubo problema. El problema de Salomón era, tuvo problemas de gobernador. Así que se vio obligado a aumentar los impuestos sobre sus gentes. Y fue ese problema financiero que eventualmente lo llevó a que el reinado se corrompiera. ¿Cómo es que vivió con tanta gloriosa y con tanta espléndida? Tenía un gran palacio y edificó el templo. Su palacio era aún más grande que el mismo templo. Es que aumentó los impuestos y su hijo Roboam vino a ser peor. Pero algo que me llamó la atención aquí, que les quiero enseñar aquí. Lo que llamó mi atención es el pago de Salomón por año era que dice aquí en Primera de Reyes 10:14. Este número aparece aquí y también aparece en el capítulo 13 de Revelación, verso 18. Vamos a ver aquí en el capítulo 10, verso 14 de Primera de Reyes. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. 666. Esto quiere decir que eran 25 toneladas de oro. Eso es lo que sumariza. Pero aquí está escrito en talentos, en forma de talentos. 660. O sea, parece ser que el rey eventualmente con esto obligó a que la gente llegara a un nivel de idolatría. Porque los oprimió con impuestos. Y vemos que esta marca que aparece aquí en el rey Salomón es la marca que va a traer otro rey en el futuro en el templo de Jerusalén. Y sabemos quién es. Es el anticristo. Parece como si Salomón fuera no un tipo de Cristo como David, pero un antitipo de Cristo. Y que a la vez podría ser un tipo de anticristo. Es interesante notar que aparece el número 666. Con todo y que era glorioso y muy rico. Lo que a mí me hace pensar, cuando continúo leyendo, me pregunto, ¿qué también conocía Salomón el libro de Deuteronomio? Ustedes dirán, Skip, ¿por qué te preguntas esto? Yo me pregunto esto porque en el libro de Deuteronomio hay instrucciones claras cómo se debía de portar un rey. La ley requería que todo rey de Israel, tuviese una copia de la ley, escrita con su propia mano, no como en nuestros días con maquinilla o computadora, sino que ellos tenían que levantar una pluma y escribir para que así mismo supiera qué era la ley para los reyes. Escribía las estipulaciones para el rey. De Deuteronomio capítulo 16 dice que el rey no debe de multiplicar los caballos. Si vas a Jerusalén, vas a Megido en estos días, vas a ver que en Israel hay establos por todas direcciones, los famosos establos del rey Salomón, porque multiplicó sus caballos. Deuteronomio 17 dice que no debe de multiplicar los caballos, no debe de multiplicar tus esposas. ¡Oh! Él tuvo muchas esposas, quizás más que caballos. Y dice aquí, no debe de multiplicar la plata ni el oro en gran manera. Pero él quebró todos estos reglamentos, ¿verdad? Claramente. Primera de Reyes 11, verso 11 dice, pero el rey Salomón. Pero noten aquí la palabra pero. Cuando comienza al principio de una oración el término pero, se ve difícil, pero como está en la Biblia, pues no vamos a corregir a Dios. Yo veo que no es una palabra para comenzar un capítulo después de que dice, Salomón hizo esto, Salomón hizo aquello, edificó aquí, vivió en una vida espléndida, hizo todo, pero, aquí hay problema. Esto quiere decir, en contraste a todo lo bueno que hizo, también hizo algo malo. El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegasen a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Salomón tenía un corazón dividido, por lo menos aquí ya tenía un corazón dividido. Este corazón dividido lo llevó a matrimonios divididos, plural, matrimonios. Matrimonios divididos trae afecciones divididas. Afecciones divididas lo lleva a un país dividido, que fue lo que sucedió con Salomón. Se dividió la nación. Y todo lo demás que estaba en su derredor de la nación se dividió. Es que por eso es que a veces no sabemos qué es lo que está sucediendo en el corazón de un líder. Y cuando nos damos cuenta, nos sorprendemos y decimos, ¡oh, my! Bueno, ustedes quisieran tener 700 maridos, mujeres. Hombres, ustedes quisieran tener 700 esposas. Yo creo que todos decimos claramente, ¡amén! ¡No a esto! Esto es solamente el principio. Tenía princesas, 300 porcoespinas o concubinas, dice aquí. Creo que todas estaban medias espinudas. Y sus esposas le voltearon su corazón. Estas mujeres le desviaron su corazón, a un corazón tan inteligente, tan intelectual, pero moralmente era débil, porque tenía un corazón dividido. El vino a ser tan obsesionado. ¿Por qué? Este es el individuo que escribió el libro de la sabiduría, el libro de Proverbios. Él habló de cómo se debía de portar los matrimonios, cómo se debían de tratar los hijos con los padres. Todo esto que escribió en Proverbios, yo soy uno que leo un proverbio por día. Hay 31 proverbios, hay 30 o 31 días en el mes, pues yo leo un proverbio por día. Lo hago a los 12 meses del año. Pero aquí vemos a este individuo que escribió el libro de Proverbios y no siguió lo que él mismo escribió. Es fácil pensar, él debía de haber leído el libro de Proverbios, ¿verdad? Es irónico. Ustedes han oído la historia de hace algunos años que apareció el Associated Press de este señor en San José, California, que se llamó Luke Goodrich. Este señor Luke Goodrich estaba quemando basura en la yarda de su casa con todo lo que era contra de las leyes del código de los del en el precinto de la ciudad de San José, California. Él comenzó un incendio que se quemaron como 100 acres después de 6 helicópteros que vinieron y un gran número de bomberos. Fue irónico porque es irónico porque en ese tiempo Mr. Goodrich era el capitán del departamento de bomberos de San José, California. Le sucedió lo que a Salomón, sabiendo bien lo que debía hacer, falló. Con todo el que escribió el libro, pero no lo pudo poner en práctica. Capítulo 12 es un capítulo clave. Recordemos que aquí se divide el linaje del rey Salomón. Encontramos a Roboam, hijo de Salomón, y el hijo de Sabat en el norte. Y Roboam, el hijo de Salomón. Vamos a hablar algo acerca del hijo de Salomón, Roboam. Este joven rey, Salomón comenzó muy bien. Roboam ni siquiera comenzó bien. Roboam ni siquiera hizo lo que hizo su padre. Salomón oró a Dios. Roboam nunca oró a Dios. Ni siquiera recibió consejería de la gente que había estado con su padre. El que recibió consejería de sus compañeros hippies, sus muchachones, sus compadres que estaban con él, le dijeron, alguien vino y le pidió, debes de rebajar los impuestos porque tu padre de veras nos apabulló con impuestos. Y él dijo, ustedes creen que mi padre fue duro, yo seré peor. Y voy a usar fuerza contra ustedes. Jeroboam, el hijo de Nabat, dijo, y se llevó un grupo de gente al reinado del norte. Y entonces ahora tienes de ahora en adelante dos países. Dos reinados. 10 tribus en el norte y 2 tribus en el norte. El reino de Israel en el norte. El reino de Judá en el sur. Roboam decidió quedarse en Jerusalén. Porque él sabía que el centro del país era el templo. Sentían ganas de regresarse al templo para adorar. Jeroboam vio la oportunidad y pensó, dijo, pues, yo solucionaré este problema poniendo 2 lugares más de adoración en el centro. Uno en el norte, en Dan, pondré sacerdotes en el templo y dioses falsos y diosas. Y de ahí comenzó todo un sistema idolátrico. En el resto del libro, vamos a ver el verso 16 del capítulo 12. Y aquí dice, cuando todo el pueblo vio que el reino les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos en edad del hijo de Isaí. Israel, tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Roboam reinó sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Jeroboam era un oportunista. Se oye confundido esto, ¿verdad? Porque son dos Jerrys, Jerry en el norte y Jerry en el sur. Jeroboam y Jerohoram. Uno es hijo de Salomón y otro es hijo, y no eran de otra, era hijo de otra persona, no eran ni siquiera parientes. Este vio la debilidad en el reino y dijo, aquí me puedo acomodar. Aquí hay lugar para mí. El resto del libro, capítulos de 13 a 22, es una carrera paralela de estos dos reyes o dos reinados. En el capítulo 12 vemos que se divide el reino. Capítulo 13 al 22 vemos que 2 rastros. 8 reyes en el norte y 2 reinas en el sur. Y se mencionarán otra vez en el libro de Crónicas. Se siente, el lector se puede confundir con tantos reyes y tantos reinados. Y es confundido porque el reinado brinca de un lugar a otro, del norte al sur, del sur al norte, del sur al sur, luego del norte. Así continúan estos 2 reyes rivales siempre están peleando el uno contra el otro. Y eso es lo que vemos en el resto del libro. Hay 8 reyes que se mencionan en el resto del libro. 8 reyes en el norte: Jeroboam, Nadab, Baasa, Elá, Zimri, Omri, Ahab, Ahazaz. Y todos se mencionan en el resto del libro. Ninguno de estos libros que se mencionan fueron buenos. Todos fueron corrompidos, malos, basureros, malignos. No tenía nada bueno que decir. Todos eran idólatras y adoraban a dioses paganos. Y la cosa se pone peor y peor y peor. Hay 5 reyes que se mencionan en el resto del libro. Allá en el sur, en Judá. Comenzando con Jeroboam. No, perdóneme, confundo a estos hermanos Jerry's. Roboam en el sur. Y Abasom. Asa. Josafat. Estos son los reyes que están. Estos 4 reyes que están en el sur. 2 de esos que se mencionaron hicieron lo correcto a los ojos de Dios. En el norte, de los que había solo 2, se mencionan que eran buenos frente a los ojos de Dios. Capítulo 15, verso 11 dice: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre. También se menciona al rey Josafat en el capítulo 22. Pero hubo un rey entre todos estos reyes que sobresalen, que sumarizamos aquí. Un rey que fue uno de los peor de todos y sobresale aquí, y su nombre era el rey Ahab. ¿Recuerdan ese nombre, rey Ahab? Él se casó con una mujer corrompida que se llamó Jezabel. Y su nombre ha sido sinónimo con una mujer tipo diabólica, era sidónica, no era ni de este país. Era una adoradora del dios Baal, y el rey Ahab en Israel se casó con Jezabel. Y no nomás tomó esta nueva esposa, sino se introdució el alabar al dios Baal. Y las cosas se pusieron mal. Cuando las cosas se ponen mal, Dios tiene planes hermosos. Sabemos que cuando cosas malas surgen, así que apareció este profeta llamado Elías. Un profeta bien encendido con el amor de Dios. Y aquí en este capítulo vemos el conflicto en el capítulo 18 entre el hombre de Dios y el hombre del mundo, entre Elías y el rey Ahab. Elías era un obrador de milagros. Se mencionan aquí 8 milagros por el rey Elías. Eso es porque cuando Jesús apareció, le preguntaron: ¿eres tú el Juan el Bautista o eres tú Elías o alguno de los profetas? Porque Jesús también fue un hombre de amor, también era un hombre amoroso que articulaba y que hizo obras milagrosas. Elías suspendió la lluvia por 3 años y medio. Nos lleva a ver la confrontación que está escrita en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Suspender la lluvia era vergonzoso para los que adoraban al dios Baal. ¿Por qué? Porque ellos creían que el dios Baal es el que controlaba la lluvia. Ese era el hombre de las tormentas. Ellos creían que llovía la tierra porque dios Baal les enviaba la lluvia. Así que cuando no hubo lluvia, quedaron muy avergonzados. Esto es que lo que trajo la confrontación entre el rey Ahab y el rey Ahab. Elías le dijo: vamos a reunir todos tus dioses, todos tus profetas en el monte Carmelo y vamos a tener una exposición. Vamos a tener una batalla de dioses. Porque ellos cantaban y decían: mi Dios es mucho mejor. Nuestros dioses son mejores que el tuyo. Y Elías le decía: ustedes serán muchos dioses, el dios mío es uno solo, pero es el dios verdadero. En el capítulo 18, versos 17, leemos: cuando Ahab vio a Elías, le dijo, en el verso 17 del capítulo 18, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Veamos al rey Ahab, el hombre de Dios, creyó que era un problema, cuando actualmente y verdaderamente Ahab era el enemigo de Dios. Y Elías le respuesta, yo no estoy, no he turbado a Israel, sino tú, la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los dioses Baales. Ven qué tan bravo está, sabe que está frente al rey. Y le dice, yo no soy el problema eres tú. Eres tú el que está turbando a todo, tú por estar adorando a tus dioses ajenos. Sostuvieron esta reunión en el Monte Carmelo. Vamos al verso 25 del capítulo 18, dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Pasaron horas y horas toda la mañana, gritaban, ¡oh, Baal, escúchanos! No había ninguna respuesta, ningún tipo de respuesta. Pues ellos se golpeaban, se rasgaban, dice, y llegó hasta el mediodía cuando Elías se burlaba de ellos y les decía, era un carácter interesante, de veras no se callaba y pensaba, no quiero ofenderlos. No tenía temor. Él pensaba, ¿cómo puedo ofenderlos más? ¿Qué puedo decir para que de veras me burle yo de ellos? Y les dijo, griten más fuerte, quizás son Dios, quizás está meditando o está ocupado. Depende qué traducción estén usando ustedes, pero puede ser esto muy hermoso cuando dice, una lección, lectura dice, quizás se está relevando a sí mismo. Esta es la traducción moderna. Es una hermosa burla que él presentó, ¿verdad? O quizás está de viaje. Quizás se está tomando su siesta y tendrán que despertarlo. Y dice que la Biblia dice que ellos se cortaban con navajas, usaban lanzas para golpearse y la sangre brotaba de ellos. Aquello estaba grimoso y era inefectivo. Entonces Elías, en el verso 36 y 39, aquí Elías hace una simple oración, quizás como 73 palabras, no desde la mañana hasta la tarde, como 63 palabras, es una oración de dos versos, y su oración fue contestada. Y esto es exactamente lo que Santiago tenía en mente cuando dice en Santiago 5, dice que la oración del justo puede mucho, y apunta y menciona a Elías en esta oración. Dice, Señor, escúchame, muéstrales que hay un Dios en Israel, muéstrales que el Dios de ellos es un Dios falso, pruébales y que tu gente somos gente que te adoramos en verdad. Y Dios hizo que lloviese del cielo, que descendiera fuego del cielo, consumió el holocausto y los profetas comenzaron a huir, pero Elías los alcanzó y los mató. ¿De veras? ¿Los mató? ¿Es lo que dice aquí? Los degolló. Aquí dice que los degolló. Vamos al capítulo 19. Y ahora Elías está huyendo de la mujer Jezabel. Tuvo el valor para confrontar a todos los profetas, pero ahora una sola mujer lo hace correr, hasta lo hace llorar, y va y se esconde en una cueva. Una sola mujer lo hizo huir y hasta proclama diciendo que quiere morir. Está tan conmocionado, deprimido y continuó oyendo. Y al final de todo esto, a veces no parece que es incomún lo que estamos leyendo aquí. Él le pedía a Dios, mátame, mátame, mátame. Esa no es la solución. Estaba tan deprimido y que quería terminar su vida. Por eso pedí a Dios que lo matara. La solución no era su muerte, sino que la solución no era la muerte, sino que Dios le habla, le ordena y le dice, levántate, tengo mucha gente que no han aclamado al Dios Baal, ni han doblado rodilla al Dios Baal, que debes de ir a ministrar. Sabemos que Elías aparece dos veces más, una vez en el monte de la transfiguración con Jesús y Moisés, hablando del reino, y hasta Pedro exclamó y dijo: esto está hermoso, edificaremos dos chozas aquí. Y luego creo que aparecerá en el libro de Revelación, donde aparecen dos testigos, donde aparecerán el profeta que pudo detener el agua por 3 años y medio. Esto es el profeta Elías. Y va a venir a Israel y va a aparecer en los últimos días. Bueno, el estudio de esta semana vamos a enseñarles rápidamente, porque estamos viendo la Biblia desde 30.000 pies. Y les quiero explicar cómo la Biblia se acomoda. Y quiero comparar dos cosas. Uno del Antiguo Testamento que aparece aquí en el capítulo, la oración de Salomón y la oración de Pablo. Capítulos 8:32. Salomón ora y le dice: Señor, cuando alguien peca, óyeme, Señor, actúa y juzga a tus siervos y condena al maligno. Y córtales la cabeza para que se justifique al justo, pero condena al injusto. Él dice: estos que han fallado, castígalos. Esto es la oración de Salomón. Pero vamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento y encontramos que Jesucristo dijo: y justifica al malo. Dios justifica, declara al injusto justo a través de Jesucristo. Esa es la diferencia. Vamos a Romanos 4:5, dice: aquel que cree en él, que ha sido justificado, porque Dios justifica al maligno, y es donde Dios justifica al injusto. Acá Salomón está pidiendo que se justifique al injusto, pero acá Pablo dice: no, Dios justifica al injusto. Señores, Dios no justifica al injusto. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aún uno. Por eso. No hay justos. Dios no justifica al justo porque no va a encontrar ni uno. Porque la Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno. Dios va a decir ahora a través de Jesucristo, no como en el Antiguo Testamento dijo Salomón: yo declararé al injusto justo. ¿Cómo? Poniendo un hombre justo sin pecado en la tierra para que tome el lugar del pecador. Y esto fue Jesucristo. Este es el cambio inmenso que esperamos. Nos renovamos por lo que se dijo en el Antiguo y lo que se dice ahora en el Nuevo Testamento. Satanás es el que quiere. No fue el político que causó el caos al principio, sino Satanás mismo. Aunque el político puede ayudar un poco, sí. Pero Jesús vino al cosmos, a la tierra. Dios vino al caos y llevó la cruz. Y puso la cruz en el caos. Y eso es lo que nos trae y nos justifica frente a Dios. Es la comparación que hay entre la Primera de Reyes y el Nuevo Testamento. O sea, el libro de Romanos en el Nuevo Testamento. Si oremos, Padre Santo, cualquier hombre, cualquier mujer que se siente que es injusto, que vengan a ti y que te aclamen y que digan: Señor, soy injusto, límpiame. Permite que yo pueda recibir tu justicia, tu sangre justa, para que declares a mí injusto por justo, por lo que Jesús hizo. Por eso es que lo necesitamos y por eso es que amamos a nuestro Salvador y le adoramos y te adoramos, Padre Santo, con esa hermosura hermosa en el nombre de Jesús. Amén.